Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump anuncia cuándo y dónde se reunirá con el líder norcoreano Kim Jong-un. El embajador de Estados Unidos ante la OEA habla con La Voz de América sobre las elecciones en Venezuela. Y empresarios mexicanos son optimistas de que se logre acuerdo sobre el Telecán. Miami da luz verde para tener un gran premio de Fórmula 1. Hoy es viernes 11 de mayo de 2018. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que se reunirá con el líder norcoreano Kim Jong-un el 12 de junio en Singapur, en la primera cumbre jamás celebrada entre los líderes de ambos países. Los dos líderes, cuyos países están técnicamente en guerra, intercambiaron insultos y se enfrascaron en una dura retórica el año pasado en medio del intento norcoreano de fabricar armas nucleares para alcanzar al territorio continental de Estados Unidos, pero las tensiones se han ido aliviando. La muy esperada reunión entre Kim Jong-un y yo tendrá lugar en Singapur el 12 de junio. Ambos trataremos de convertirla en un momento muy especial para la paz mundial, dijo Trump en un mensaje en Twitter. Se espera que ambos líderes hablen sobre el desarrollo y el programa de ensayos de armas nucleares por parte de Corea del Norte en actividades que habían reactivado antiguas tensiones entre Washington y Pyongyang. El anuncio de Trump se produjo pocas horas después de que tres estadounidenses que estaban presos en Corea del Norte llegaran a una base militar en las afueras de Washington tras ser liberados por Kim. A su llegada, Trump dijo que cree que Kim quiere llevar a Corea del Norte al mundo real y tiene grandes esperanzas sobre su reunión, que será la primera entre un mandatario estadounidense en ejercicio y un líder norcoreano. Y ahora que el presidente Trump anunció el histórico encuentro entre Corea del Norte y Estados Unidos, expertos en Washington analizan los diferentes escenarios. Tenemos el informe al respecto con Cristina Caicedo Smith.
Aunque el presidente Donald Trump se muestra optimista ante la próxima reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un el próximo 12 de junio en Singapur, este encuentro es solo el inicio de un largo y complicado recorrido diplomático, según Daryl Kimball, director de Arms Control Association.
Así que creo que lo que va a importar es lo que los dos hombres logren en la reunión, qué tipo de estructura diplomática esta cumbre lanza. Hay mucho por hacer antes de comenzar a celebrar.
Kimball señala además que Kim Jong-un llegará a las conversaciones desde una posición fuerte. Sin embargo, para Ken Goss, director del equipo de investigación del Foreign Policy Center, todas las partes están en igualdad de posición y tendrán que hacer concesiones.
Estados Unidos tendrá que renunciar a algo, Corea del Norte tendrá que renunciar a algo y luego tendrán que aprender a vivir con eso. Y espero que con el tiempo, a medida que desarrollemos confianza entre nosotros, podamos comenzar a cerrar partes del programa nuclear que nos interesan, haciendo movimientos paso por paso, pero esperar que Corea del Norte renuncie a todo el programa en la primera reunión, creo que definitivamente es demasiado drástico.
Analistas también esperan que parte de las exigencias de Corea del Norte, además del levantamiento de las sanciones económicas, sea la partida de las fuerzas estadounidenses de la península coreana.
Si hay un cambio fundamental en la atmósfera y en la postura de las fuerzas norcoreanas también, entonces creo que se podría ver menos fuerza militar de Estados Unidos en el terreno. Pero aún así, yo mantendría el componente de la Fuerza Aérea allí y también cierta capacidad naval.
Expertos señalan además que anticipan que los primeros resultados que se verán de este primer encuentro será la reanudación de los viajes entre ambas naciones. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Entre tanto, Estados Unidos busca el apoyo de los aliados para obligar a Irán a establecer nuevas negociaciones sobre su desarrollo de armas nucleares y avances militares en el Medio Oriente después de la retirada del presidente Donald Trump del Pacto Internacional de 2015 que restringe el programa nuclear de Teherán. El secretario de Estado, Mike Pompeo, planea sostener conversaciones con aliados en Europa, el Medio Oriente y Asia en un esfuerzo por ganar su apoyo para presionar a Irán a conversar. Asumiendo su papel como líder del Partido Republicano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el jueves que los demócratas interrumpirían el progreso económico de su gobierno e imploró a los republicanos que se movilicen para las elecciones legislativas de noviembre.
The Democrats, they fight against the borders.
Hay que trabajar todos los días de aquí a noviembre para elegir a más republicanos para que podamos seguir haciendo que Estados Unidos vuelva a ser grande. Trump aprovechó uno de sus característicos actos de campaña en el norte de Indiana para presentar una imagen optimista de su presidencia, apuntando al bajo desempleo y el auge en la creación de empleos, como así también el optimismo durante su mandato. A dos días de que Indiana cerró un divisivo proceso de primarias al Senado, el mandatario elogió la extensa boleta de candidatos de la Cámara de Representantes y el Senado, mencionándolos por su nombre, y predijo que los demócratas desmantelarán su agenda si recuperan el control del Congreso. El presidente, que en el acto en Elkhart estuvo acompañado por el vicepresidente Mike Pence, originario de Indiana, dijo a los demócratas subirán los impuestos, destruirán sus empleos y abandonarían la frontera.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y ahora les vamos a presentar la cuarta y última entrega de la serie La Encrucijada en la Frontera, con nuestro corresponsal en Los Ángeles, Arturo Martínez.
Las localidades cercanas a los puertos fronterizos entre Estados Unidos y México mantienen un fluido tráfico diario de personas entre ambos lados de la aduana. Esta influencia transnacional se palpa sobre todo en las escuelas. Una de ellas es el Instituto de Calexico en California, que instruye a casi 3.000 estudiantes, de los cuales más del 90% son de origen hispano. Gabrielle Williams, directora del centro, explica el principal desafío que el flujo de estudiantes mexicanos conlleva.
Uno de los retos es el idioma y cómo inculcarles los objetivos de aprender inglés y recibir una educación a través de la frontera en Calexico.
Para ello, el instituto cuenta con programas de apoyo especial para los alumnos que no dominan el inglés. Sin embargo, Mark Hamby, residente de la zona, cree que los centros educativos se han ido deteriorando porque no son capaces de absorber el flujo de estudiantes mexicanos.
No es un problema de la inmigración, es un problema de la velocidad de asimilación. Se necesita tiempo para absorber a la gente de otro país.
Según Hamby, la falta de recursos para acoger a los estudiantes inmigrantes ha hecho mella en la educación pública.
Se generan sistemas educativos tipo apartheid, donde la gente local acaba por enviar a sus hijos a escuelas privadas y las escuelas públicas se quedan con estudiantes no asimilados.
Sin embargo, en esta escuela de la ciudad de Calexico opinan que la inmigración no es el motivo principal por el que las escuelas de esta región de California tienen bajos resultados en las calificaciones escolares nacionales.
Contactar y conseguir el compromiso y el apoyo de la familia ha sido el mayor reto y creo que es uno de los factores más determinantes para las notas de mis estudiantes.
Sin embargo, el intercambio cultural no es unilateral. Muchos de los alumnos de origen hispano comparten sus tradiciones y música con sus vecinos del norte con la intención de perpetuar sus raíces y la voluntad de compartir su belleza. Este es uno de los argumentos con los que hacen frente a las denuncias de Mark Hamby. Pero es la historia, como un de siglos, uno de los elementos claves para fusionar las vidas de quienes conviven en la región, a pesar de las encrucijadas que afectan a la frontera. Arturo Martínez, Voz de América, Calexico.
Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar, Estados Unidos condena a cadena perpetua a un guatemalteco por narcotráfico.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Estados Unidos condenó a cadena perpetua a un ciudadano guatemalteco por narcotráfico. Tenemos los detalles con Tony Cano.
Un tribunal estadounidense condenó al guatemalteco Waldemar Lorenzana Cordón a cadena perpetua por traficar ilegalmente toneladas de cocaína. Lorenzana, de 53 años, había sido hallado culpable en marzo de 2016 de asociación ilícita para el narcotráfico internacional y la jueza federal del Distrito de Columbia, Colleen Collar Cotterly, le impuso la sentencia este jueves. El Departamento de Justicia señaló en un comunicado que Lorenzana encabezaba, junto a su hermano Eliu, una organización estrechamente relacionada al cártel de Sinaloa que entre 1996 y 2009 recibió en Zacapa cargamentos provenientes de Colombia y los despachó hacia México con destino a Estados Unidos. Eliu Lorenzana Cordón recibió la cadena perpetua en febrero. La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero, OFAC, por sus siglas en inglés, adscrita al Departamento del Tesoro, había designado en 2010 a los dos hermanos como narcotraficantes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Orlando sigue siendo el destino turístico preferido en los Estados Unidos. Tenemos los detalles con Leonardo Bonet.
Más de 72 millones de personas visitaron el área de Orlando el año pasado, estableciendo un récord pese a que los parques de diversiones y aeropuertos cerraron durante el paso del huracán Irma, dieron a conocer funcionarios de turismo. Los millones de visitantes registrados en 2017 representan un aumento del 5% en comparación al año previo. Con esta cifra, Orlando mantuvo su título de destino turístico más visitado en Estados Unidos. Casi 66 millones de estos son visitantes nacionales y los otros 6 fueron turistas extranjeros. El crecimiento sin precedentes de Orlando no es inesperado en vista de que el estado de Florida en conjunto recibió en 2017 a 116 millones y medio de visitantes, otro récord histórico. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
En entrevista con La Voz de América, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, catalogó como una línea roja para la comunidad internacional y para su país las elecciones del 20 de mayo en Venezuela, proceso electoral que más de 40 naciones desconocerán. El diplomático pidió acciones más agresivas contra el presidente Nicolás Maduro en los países defensores de la democracia a partir del 21 de mayo. Escuchemos este reportaje realizado por nuestra colega Lina Correa.
Nadie va a aceptar esas elecciones como legítimas. Y más importante, yo creo que la reacción va a ser más allá. Las personas y el mundo internacional, los Estados Unidos, esta administración, el presidente Trump, no va a aceptar las elecciones y yo creo que van a actuar con más sanciones o económicas o contra individuos del régimen de Maduro.
¿Hasta dónde está dispuesta la administración Trump a llegar para garantizar el retorno de la democracia a Venezuela?
Bueno, yo creo que los Estados Unidos estamos comprometidos a hacer todo lo posible para que haya democracia en Venezuela. Todo lo posible.
¿Eso incluye una intervención militar?
Eso es algo que se tiene que preguntar directamente al presidente, pero yo creo que el pueblo americano y este presidente está comprometido a hacer todo lo posible de sanciones contra sectores, sanciones contra individuos, todo lo posible para que Venezuela sea libre.
Con estas elecciones del 20 de mayo se está marcando como una línea roja en la forma en que la comunidad internacional va a actuar frente a Venezuela.
Yo creo que sí. Lo de Venezuela se ha demorado demasiado tiempo. El régimen Maduro, estamos llegando a un punto que las personas no tienen lo básico. Lo básico humano no existe en Venezuela. So, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar lo que está sucediendo? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar un presidente que está abusando de su pueblo? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar un presidente que está denegando la ayuda humanitaria que se le está ofreciendo no solo de Estados Unidos, pero del mundo libre? Y más que con la necesidad que existe hoy en día en Venezuela.
Hablando de la crisis humanitaria que ya ha alcanzado, ha pasado fronteras, ¿ha Estados Unidos pensado en la posibilidad de coordinar una estrategia para atender esta crisis humanitaria con la ONU?
Sí, estamos tratando, y más con la OEA, estamos tratando de hacer todo lo posible para ayudar a los migrantes que han salido de Venezuela. Pero nunca se nos puede olvidar las personas que están presos en Venezuela, los que no pueden salir. Y esas personas, la verdad, es que están sufriendo. Los Estados Unidos en varias ocasiones ha propuesto la ayuda humanitaria, el mundo libre lo ha propuesto varias veces. Llegó uno de los ministros aquí a la OEA hace una semana o dos semanas, aceptó que hay una crisis humanitaria por la primera vez en Venezuela, pero denegó que le llegue la ayuda. Y eso es algo bastante triste, porque esa ayuda no va para los militares, no va para el gobierno, va para la madre soltera, para el anciano, para el niño. Es comida, es medicina, es agua, es alimentación, es ropa, lo básico. Y es algo que el régimen de Maduro está denegando a su pueblo.
Escuchábamos a Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, en una entrevista con Lina Correa de La Voz de América. Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. En Venezuela, PDVSA rechaza la toma de sus activos por parte de la compañía estadounidense ConocoPhillips. La información con Nicole Colstar.
La petrolera venezolana PDVSA rechazó el jueves en un comunicado la toma de sus activos en el Caribe por parte de la estadounidense ConocoPhillips tras ganar el 25 de abril un litigio internacional por $2,000 millones. El presidente Nicolás Maduro no se refirió específicamente a este proceso, pero sí fustigó en un acto de campaña lo que considera son ataques contra Venezuela por parte de Estados Unidos.
Las sanciones de los gringos, el imperialismo, las amenazas, nos tienen sin cuidado. Hacen daño, sí, pero no nos van a detener, ni nos van a rendir.
El caso de ConocoPhillips se resolvió en la Cámara de Comercio Internacional, que dictaminó que PDVSA violó contratos al expropiar activos de la estadounidense cuando el fallecido expresidente Hugo Chávez ordenó la toma de dos campos de crudo en 2007. Venezuela depende casi en su totalidad de sus ventas de petróleo, que han sufrido por la caída en los precios y la producción, que según el economista Alejandro Grisanti es similar a la de hace 70 años.
Hemos perdido casi una centuria. En términos de producción petrolera, estamos dejando de ser un país petrolero. De seguir esta tendencia, en lugar de tener un embargo impuesto por la comunidad internacional, lo que vamos a terminar produciendo, continuar con esta tendencia, es sencillamente poder producir lo que consumimos y no vamos a exportar petróleo.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y empresarios mexicanos confían en que se alcance un acuerdo en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como nos dice Sara Pablo.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, consideró que existen amplias posibilidades de que en algunas semanas finalice la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estimó que a prácticamente 28 años de que México tomó decisiones fundamentales en el ámbito económico, hoy nos encontramos ante uno de los desafíos más importantes de la historia moderna del país. Señaló que el T-LCAN se convirtió en la política pública más relevante para el desarrollo de la nación y existe el reto de mejorarlo. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ha señalado que en tanto se concrete el acuerdo con Estados Unidos y Canadá, se deben considerar otras opciones como voltear a Asia y Sudamérica. Agregó que la estrategia es cómo profundizar y agilizar el comercio entre los países, buscar mayor inversión y empleo para las tres naciones como región competitiva hacia el mundo. En tanto, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, dijo que de no alcanzarse un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, podría complementarse este con el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El empeño de la Fórmula 1 para expandir su alcance a lo largo y ancho del territorio de Estados Unidos recibió un gran alivio el jueves cuando los comisionados de la ciudad de Miami aprobaron de manera unánime iniciar negociaciones formales para albergar una carrera tan pronto como el año entrante. La votación abre el compás para negociar un contrato con Fórmula 1 que podría concretarse a mediados de este año. Tanto las autoridades de la ciudad como los directivos de la Fórmula 1 han manifestado el deseo de tener un acuerdo por 10 años con una carrera que se lleve a cabo en octubre de cara a la final de la temporada de la categoría. En el béisbol de Grandes Ligas, los Medias Rojas de Boston superaron 5-4 a los Yankees de Nueva York. J.D. Martínez quebró el empate por medio de un jonrón ante Dellin Betances en el comienzo del octavo episodio. Aaron Judge estuvo cerca de llevarse la pelota conectada por Martínez por todo el jardín derecho. Boston se recuperó así tras dilapidar una ventaja de 4 carreras y endilgó a los Yankees apenas su segundo revés en 19 compromisos. Tras otro emocionante duelo en un parque repleto, los Medias Rojas volvieron a alcanzar a Nueva York en el primer puesto de la división. Y 2 demandas presentadas recientemente en contra del Comité Olímpico de Estados Unidos ilustran el riesgo que corre dicho organismo por el manejo que dio durante décadas a los casos de abuso sexual. Asimismo, las querellas arrojan luz sobre la turbia relación que tiene el comité con las organizaciones deportivas que supervisa. Marta y Bela Caroli demandaron al Comité Olímpico Internacional junto con la Federación de Gimnasia en busca de que sean resarcidos tras la cancelación de la venta de centro de entrenamiento en Texas. Dicha transacción se manchó en medio del escándalo de casos de abuso sexual que involucró a Larry Nassar, el doctor del equipo de gimnasia estadounidense. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, noticias del mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Está en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
You grew up here?
Why are you selling it?
Alejandro Escalona, Voz de América. En Breaking In, la actriz Gabrielle Union interpreta a una mujer que no se detendrá ante nada para rescatar a sus 2 hijos retenidos como rehenes en una vivienda diseñada con un sistema de seguridad impenetrable.
Mom,
I swear to God, if you're having
con el actor Richard Cabral de la serie American Crime, quien ha pasado la mayor parte de su vida real como pandillero y que ahora ha sido nominado un Emmy. Dirigida por James Mateig, el estreno de Breaking In coincide con la semana en que en Estados Unidos se celebra el Día de la Madre.
You are a woman, alone, at the mercy of strangers.
What do you want?
We want something in the house.
En realidad, una cosa no tiene que ver con la otra.
I'm just a mom. You have no clue.
I don't regret staying at home and being your mom, but I regret not getting my degree.
Life of the Party es una comedia en la que Diana, una madre y ama de casa abandonada repentinamente por su esposo e interpretada por Melissa McCarthy, vuelve a la universidad.
What are you, 20?
Okay,
I'm 21.
Diana se inscribe en la misma clase que su hija, quien no está muy convencida de la idea.
I love your mom.
Sumida totalmente en la experiencia del campus universitario, Diana, que ahora se hace llamar D-Rock, abraza la libertad, la diversión y la fraternidad en sus propios términos, encontrando su verdadero yo.
I'm older, I'm wiser. This is essentially a Google. Ask me anything. Turn off your Google. You're scaring me.
Oh my God.
So very nice.
You ready?
En Another Kind of Wedding, Matthew y Luisa están a punto de celebrar el día más grande de sus vidas, pero su boda se convierte en el lugar perfecto para que su familia disfuncional se enfrente a lo que los separó en un principio.
I love you. I want to be with you. It's okay.
Actúan fine. Kathleen Turner, Frances Fisher, Wallace Shawn, Luke Kirby.
Cloud of marijuana smoke comes with it. And how annoying is Carrie?
Mom!
Demasiadas bebidas alcohólicas, muchos insultos. El resultado, una boda catastrófica. Otro tipo de boda. Another kind of wedding.
Albert, give me another Bloody Mary. It's an emergency.
Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días América, la frontera entre Líbano e Israel seguía en calma este viernes, indicó la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas en la zona, un día después de los ataques de Israel en Siria contra objetivos iraníes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el cese inmediato de todos los actos hostiles para evitar una nueva confrontación en el Oriente Medio. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Curtis Bynum. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.